Hola, Luis García Rioja.
Hola, buenas tardes, Javier.
Feliz 23 de abril, por cierto.
Igualmente.
No es por nada, complicados los deberes que te pusimos, todo hay que decirlo, ¿eh? Me río porque, claro, no he tenido que enfrentarme yo a semejante reto. ¿Os imagináis? Bueno, sí, porque os lo he chivado antes. Si os acabáis de incorporar, os explico que a Luis le pedimos que hoy hablásemos de nutrición, pues como todas las semanas, ¿eh? Que para hablar de eso y para enseñarnos a alimentarnos, a comer bien, está con nosotros en el programa desde hace ya unas cuantas temporadas. Pero claro, es que el reto este año era hablar de la dieta del dragón al que se enfrentó San Jorge. Uy, tiene acidez por cómo claro. Le va el rugido.
Yo sé que San Jorge era una persona sana. San Jorge comía muy bien.
Tenía pintas de estar cacha, sí, porque si era capaz de ganar a los dragones.
Hacía deporte de diario, además tenía una alimentación muy equilibrada. Y bueno, y por aquel entonces la industria alimentaria no había dado esa revolución y no tomaba bollería, ni azúcar, ni cosas negativas.
No había aceite de palma. Exceso de azúcar metido donde no debía estar.
Entonces tomaba pues aceite de oliva de la tierra, verduritas de la tierra y carne. Bien, propiamente dicho, pero además carne de ecológica.
Nunca mejor dicho, todo de la tierra, porque América no la habían descubierto, con lo cual tampoco, ¿eh?
Tampoco, todo de aquí.
Pobre San Jorge sin chocolate y enfrentándose a dragones, qué disgusto.
Bueno, buscaba el placer en otros manjares, ¿no?, de nuestra tierra. Lo que sí que sabemos es que el dragón, por lo contrario, ¿no?, la parte que le toca era un ser vivo que tenía una dieta un tanto irregular. Comía lo que le apetecía, pues hoy picaba de la res del vecino, otro día se nos comía el rebaño de los del pueblo de al lado. Entonces, claro, San Jorge un desastre.
Y de vez en cuando algún paisano que pasaba por allí, ¿no?
Por supuesto, sí, tenía una dieta, ya te digo, un tanto irregular, no, comía lo que pillaba, lo que le apetecía, y además no comía casi verdura. O sea, era un ser vivo que comía casi todo carne, excepto picante. Verduras picantes. Ese era su secreto.
No me digas, por eso sacaban los espumarajos estos de fuego.
Claro, era su capacidad de potenciar. Era el alimento que le daba la capacidad de potenciar esa característica de escupir fuego, capaz de fundir hasta el mismísimo hierro.
Cierto es. Oye, fundir hierro no. Pero cuando nosotros tenemos ardor de estómago o acidez, yo creo que la sensación que tenemos es exactamente la misma que podía tener el dragón en el estómago.
Sí, claro, porque los alimentos picantes que pueden ser, pues, de aquí en esta tierra, guindillas, la cayena, pimientos, incluso también, pues, otros exportados de otros lugares, como es el chili, pues llevan una sustancia que se llama capsaicina y que tiene un potencial picantón en el paladar, en las papilas gustativas, muy alto. Y que está contraindicado en aquellas personas que tienen una cierta sensibilidad o, digamos, tienen predisposición a padecer gastritis, a padecer irritación de las mucosas tanto gastrointestinales como también en la zona final del tubo digestivo.
Qué elegante eres diciéndolo. Fíjate que a mí me gusta mucho el picante, todo hay que decirlo, sí. Pero ha habido veces que yo creo que se me ha ido la mano y es que los labios me ardían.
Claro, es que esa sensación de, digamos, de comezón, ¿no? De sentir calor, de tener un potencial ardiente que va en aumento, el cual podemos mitigar con el consumo de leche entera, de algo que líquido que lleve grasa, o con la masticación de pan, porque la masticación, ese efecto mecánico, lo que hace es arrastrar a la capsaicina, a la sustancia, y llevarla hacia la garganta y hacia adentro, evitando así el contacto con la lengua. Hay gente que lo intenta combatir con el agua y el agua es ineficaz.
Eso te iba a decir.
Totalmente ineficaz.
Es que a mí me da la sensación de que todavía me pica más.
Claro, todavía pica más porque, claro, lo que haces es, dar sensación de frescor por el agua y luego otra vez el potencial, digamos, picante de la capsaicina, porque la capsaicina es muy poco soluble en agua y no la podemos retirar. Necesitamos retirarla con grasa porque es soluble, es más liposoluble que hidrosoluble. Entonces, cuando tomamos leche entera, porque tiene que ser entera, porque si es leche desnatada que no lleva grasa, no nos va a servir de nada. Si tomamos leche entera, esa grasa sí que va retirando capsaicina y además las proteínas de la leche, las caseínas, la envuelven y la inactivan.
Eso o el pan, ¿no? Has dicho.
Sí, eso y el pan son los métodos más sencillos a la hora de si nos vamos a dar un capricho culinario con, por ejemplo, alimentos de índole centroamericana, por ejemplo, comida picante mexicana, pues que podamos disfrutarlos y tengamos eso a mano por si acaso.
Te lo digo porque, claro, yo casi que prefiero tomar un chusco de pan antes que matizarme un chupito de leche, claro. Que a lo mejor después de unas guindillas como que no me lo acabo yo de imaginar muy bien la mezcla, ¿eh?
Claro, nosotros lo que tenemos más asociado en acompañamiento es el pan y lo tenemos muy fácil, tener pancito en la mesa, un pan de pueblo bueno y ya está.
¡Ay, qué bueno, qué rico, por Dios! Que a estas horas ya, con lo pronto que comemos. Ay, además con un buen chorretón de aceite de oliva, fíjate.
Claro, y le damos ahí el toquecito especial.
Hoy me lo voy a permitir con una onza de chocolate, pero negro puro.
Bueno, sí, si es negro puro, esto mejor también, ¿no? que el con leche, porque lleva mucho azúcar, ya sabes, ¿no?
Bueno, ya hemos hablado de la capsaicina, que es a la que le tenemos que echar la culpa cuando tenemos los efectos, ¿eh? Sufrimos los efectos del picante. Pero, ¿el picante siempre es malo? ¿O, por ejemplo, la capsaicina y todo lo que rodea a los alimentos, pues que son más picantes de lo habitual, tienen también beneficios para nuestra salud?
Sí, desde luego, porque casi todos los usuarios conocen ese efecto en la palatabilidad, ¿no? En lo que es a nivel organoléptico, en papila gustativa, pero no conocen el efecto sobre la salud. Y además es que la capsaicina es un potente antioxidante. Tal vez por eso los dragones vivían tantos años, Javi. Entonces habría que pensar, ¿no?, que ese poder antioxidante les hacía vivir y ser muy longevos.
Hombre, igual su volumen también. Sí. Algo hacía, ¿eh? Que no tenían un poco de mucho depredador, por decirlo de alguna manera.
Sí, claro, la mitología nos dice, ¿no?, que eran lo más alto de la cadena alimenticia, y entonces pues era difícil de combatirlos, ¿no? Hasta que llegó nuestro gran San Jorge y pudo con él. En el caso de la capsaicina, además de ser un potente antioxidante, también es un potente anticancerígeno, además testado a nivel científico.
Ajá.
Porque lo que hace es inducir a las células tumorales a la apoptosis, que quiere decir a la destrucción, a que se mueran, ¿vale? Y además prácticamente no altera las células sanas, debido a que las células tumorales tienen unas mitocondrias distintas, la bioquímica es distinta, que hace que con la capsaicina se lleve muy mal, mientras que las células sanas pues apenas se ven afectadas.
Uh-huh.
Así que es una buena sustancia para incluir en una dieta en periodos oncológicos, para que así potenciar ese efecto paliativo o entre comillas curativo.
Yo había oído, por ejemplo, que era buena para que la sangre se mantuviese más líquida.
Sí, tiene esa capacidad anticoagulante, porque es vasodilatador. Aumenta el caudal de sangre, porque hace que los vasos sanguíneos pues se hagan más amplios. Al pasar mejor el fluir de la sangre, evitamos los coágulos, evitamos los trombos, y además, pues, ¿por qué no decirlo?, también aumentamos el gasto calórico, ¿vale? Mm. También tiene esa capacidad de aumentar nuestro gasto calórico.
Bueno, y ojo, mientras la estamos manipulando, ¿no?, los alimentos picantes en la cocina,
claro,
porque si no nos lavamos muy bien las manos, luego automáticamente, yo qué sé, pues lo típico, que te vas a quitar una pestaña que se te ha metido en el ojo, lo que estás haciendo es extender ese picor, que es muy complicado, ¿eh?, de hacerlo desaparecer.
Claro, la capsaicina, además de ser un irritante de las mucosas de nuestro tubo digestivo, también son irritantes de nuestros ojos. De hecho, la capsaicina o derivados de la misma se usan, por ejemplo, en sprays antiviolación o en sprays de defensa personal para realizar ese efecto de, digamos, neutralizar al agresor. En el caso de la manipulación en técnicas culinarias hay que tener mucho cuidado al operar con ellas. Mucha gente se pone guantes y otros lo que hacen es lavarse bien las manos a continuación, porque claro, a nada que haya un pequeño residuo, si nosotros tenemos contacto a nivel ocular, pues vamos a sentir un potente escozor.
Bueno, pues sin duda alguna yo creo que son muchos los consejos que estamos dando. Obviamente estos serían los efectos positivos, no el escozor, sino por ejemplo la condición de anticoagulante natural que nos decía Luis.
Eso es.
Y antes en las contraindicaciones, pues casi yo creo que ya las hemos puesto encima de la mesa cuando introducíamos el tema, ¿no? Pues las personas que tienen problemas digestivos o temas de ardor o de acidez, obviamente es algo que está contraindicado.
Sí, porque claro, todo el mundo es susceptible de padecer gastritis derivada de un consumo alto de picante. Hay grupos étnicos, por ejemplo, en Centroamérica, que ya están acostumbrados porque tienen una cultura que forma parte de su dieta desde hace miles de años, muchas veces en muchas culturas de allí. Y en el caso de nosotros los europeos, pues no estamos tan acostumbrados, digamos que las sustancias picantes se consumen desde más adelante. Y aquellas personas que padecen, por ejemplo, úlceras gástricas, o que padecen reflujo gastroesofágico, o incluso que tienen enfermedades tipo enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmunitaria que las defensas atacan a las células enterales, pues está contraindicada cambiado totalmente por ese efecto irritante, ese efecto que puede hacer que sintamos molestias. Y que esas molestias incluso desencadenen otras más, más potentes.
Vamos, me quieres decir que el dragón tenía el estomaguico echadico a perder, ¿no?
Yo creo que lo tendría echado a perder si no fuera porque su condición especial y su, digamos, vesícula flamígea, ¿no?, que tendría, pues no le diera esa capacidad de escupir fuego.
Bueno, y eso que el nuestro, dentro de lo malo, como antes hablábamos con los ilustradores con los que hemos charlado esta primera hora de programa, antes de ir a las noticias de las 5, pues como muy bien me decía, ¿no?, Neskens, parece que siempre pensamos en los dragones simpáticos, así tipo un rollo peluchero, ¿no? Pero yo no quiero pensar los que salen, por ejemplo, en Juego de Tronos, ¿no?
Claro. Sí. Por ejemplo, ¿no?, los que salen en Juego de Tronos, o por ejemplo también los que hemos visto en la mayoría de las series o cuentos mitológicos. También se me ocurren películas o libros muy famosos como El Señor de los Anillos, por poner ejemplos, ¿no?, de criaturas de índole similar que aterran a cualquiera que lo ve.
Si es que en el fondo yo estoy convencido que no era tan malo el dragón del cuento.
Bueno, puede que haya mucho cuento, pero claro, la leyenda se hace grande siempre y cuando se ensalce al héroe, ¿no? En este caso, a nuestro superhéroe de aquí.
Tengo una duda, voy a preguntarle a Silvia, que la tenemos aquí. Silvia, ¿tú eres de los dragones también?
Uy, no sé qué decirte. A mí yo siempre me gusta ponerme un poco de parte del malo de la historia, porque algo le habrá pasado para ser tan malo.
Que hace falta, ¿eh? Hace un psicoanálisis
falta,
del dragón.
Hace falta hacer un psicoanálisis al dragón y hace falta saber todas las partes, claro. Si solo sabemos un lado... Oye, la historia la escriben los vencedores, con lo cual si San Jorge ganó, ¿no tenemos la versión del dragón?
También tienes razón.
El dueño, a lo mejor tenía dueño.
A lo mejor tenía dueño, tenía familia, tenía pequeños dragoncitos que se quedaron huérfanos,
por
fíjate.
Por ejemplo, claro.
En fin, que va de dragones la cosa. Yo es que insisto, yo es que pienso siempre en el de los titiriteros de Binefar, en el valero de Fernando Lalana. Claro. Pues no sé, es que pienso en los bonitos, en los entrañables.
Sí, o el desdentado de la hora de ¿Cómo entrenar a tu dragón? Una serie de animación que es muy chula y además la recomiendo.
Son hasta simpáticos,
¿no? Son muy simpáticos y además es que dan esa ternura, ¿no?, de que puede parecer a priori un ser aterrador, pero que luego tiene su corazoncito.
Igual es su fachada, igual tiene esa coraza de animal malo, pero luego igual es buena persona en el centro.
También hay canciones de dragones, ¿no? Me imagino.
También hay canciones de dragones. Hoy me he centrado en otras cosas, porque ¿qué pasa? Que si te pones a buscar canciones de dragones, tenemos demasiado heavy metal de este folky y pues bueno.
Que mejor de rosas, que veis la cosa ahora.
Yo sí, bueno, que hay canciones muy chulas, quiero decir, que escucho de todo, pero bueno, de momento sí, ya que puedo elegir...
Sí, que igual para las 5 y 20 como que no son, ¿no?
Igual son un poco más tarde, efectivamente.
Vale, ya te he entendido. Luis García Rioja, bueno, muchísimas gracias. La semana que viene hablamos ya de alimentación más humana, ¿eh?
Sí, hablaremos de nutrición humana y todo lo que tenemos lo recogemos también en mi blog.
Bueno, aunque ya sabéis, ¿eh?, que todo lo que nos ha contado Luis, si no queréis parecer dragones, más nos vale que nos lo apliquemos. Recuérdanos la dirección del blog.
Sí, en cuidadosdietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
Gracias, Luis.
Gracias a vosotros.
Jorge.
Igualmente.